Saludos para quienes están con nosotros este lunes en la tertulia. Ellos son Leonardo Costa, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Marcelo Pereira, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
Conrado Hughes, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Emiliano?
Llegaste buenos días. Tempranísimo.
Siempre, ahora estoy llegando tempranísimo, dejo a una niña en la escuela.
Ah, por eso, porque estamos acá antes de las 9.
Sí, y bueno, entra 8:30, así que yo 9:45 ya estoy en las gateras.
Saludamos ahora al que llegó último, Daniel Buque.
Llegué último al estudio, pero no último a la radio, quiero aclarar, llegué segundo a la radio.
Ah, bueno.
Pero entre Autoparque y Tabaré Vázquez se han dedicado a hacerme la vida imposible. Primero porque no logro sacar el ticket del estacionamiento, porque las máquinas no andan, y segundo porque Tabaré no me deja fumar acá adentro. Entonces me mantengo afuera.
Entendimos entonces por qué nos hicieron pasar por este suspenso así hasta el último segundo. Vayamos a los temas de nuestra agenda de esta mañana. El 16 de mayo de 2007 una mujer uruguaya fue procesada por delito de aborto. Los y las abajo firmantes hemos infringido la ley 9763 de 1938, haciéndonos un aborto o financiándolo, acompañando a una mujer a practicárselo, conociendo la identidad de muchas y callándonos. Todas y todos somos la mujer de 20 años procesada, o todas y todos somos delincuentes, o esa ley es injusta. Así comienza esta carta que está publicada desde el jueves en el blog Nosotras y Nosotros También. Una carta que ya ha recogido más de 800 firmas, entre ellas firmas de legisladores, comunicadores, politólogos, políticos, integrantes de organizaciones no gubernamentales, etc. Uno de los impulsores de esta campaña, el exdiputado de la Miluno, Rafael Sanz Sevierio, con quien conversamos más temprano en Perspectiva, explicó que detrás de esta iniciativa hay un grupo de personas de diversos ámbitos que, muy indignadas, buscaron una manera efectiva de reaccionar ante el procesamiento de la joven que se dio a mediados de marzo.
Nos pusimos en contacto y resolvimos esta línea de acción, es decir, iniciar una movilización cuya finalidad explícita es producir una acción ciudadana de amparo hacia las mujeres que abortan, las que van a abortar hoy, las que van a abortar mañana.
Revisando la lista de los firmantes, encontré a dos de los integrantes de esta mesa. A dos. Marcelo Pereira y Leonardo Costa. ¿Pueden contarnos por qué firmaron? ¿Cómo fue? Leonardo, empezamos contigo.
Bueno, habíamos hablado de este tema de la tertulia.
Sí.
A mí me preocupaba mucho el procesamiento de esta señora, y me preocupaba mucho más todavía la circunstancia que, por una ley que considero fuera de tiempo, le había generado un médico, y el conflicto que se daba entre el secreto profesional, la obligación de delatar un delito y la situación concreta de una señora que se había practicado un aborto. En ese sentido, me parece que la ley sí o sí necesita modificarse, y que haya una persona presa por este delito me parecía una cosa absolutamente absurda, sin perjuicio que es ley. Por eso, cuando me llegó el mail, lo primero que hice fue firmar. Conozco además el trabajo de Rafael Sanz Sevierio, a quien aprecio personalmente, y he seguido mucho hasta incluso su libro, lo que me llevó a que, por lo menos, creo, si yo no estoy en ninguna de las circunstancias que dice acá, en la carta, sí estoy fervientemente a favor de que este tema se discuta y que se llegue a una solución mucho más razonable a la existente hoy.
Marcelo, ¿tu caso?
Sí, mi caso es simplemente la voluntad de participar, de colaborar, en iniciativa, y yo creo que tiene a esta altura del partido la urgencia que tienen en Uruguay las cosas que se perpetúan por un mecanismo como de inercia, en el que uno las observa tratando de tener cierta racionalidad en el asunto y dice, bueno, esto no se va a mover por sí solo, realmente no se va a mover por sí solo, hace décadas que no se mueve por sí solo. El otro día, aquí en Perspectiva, se trabajaba el asunto desde el punto de vista de los sondeos de opinión pública,
Sí, recordemos, la encuesta Factum dice que el 61% de los uruguayos está a favor de una ley que incluya formas de despenalización del aborto, concretamente que habilite en determinadas condiciones a realizar el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo.
Sí, y decía una cosa también muy interesante, que ese estado de opinión pública ya está bastante consolidado en el país, en una serie de mediciones. Hace unos cuantos años que hay esta mayoría social registrada en los sondeos de opinión, pero por otra parte la capacidad de incidencia de los sectores que desean trabar esta iniciativa legal es completamente desproporcionada en relación con su representación social. Y de hecho han sido eficaces en lograr una y otra vez que la iniciativa se frene. Entonces, uno mira el panorama del Parlamento y dice, bueno, hay un proyecto de ley que ha tenido en varios momentos del acontecer legislativo mayorías virtuales, pues no llegaron a concretar. Y por diversos factores, varios de ellos políticos, otros sin duda ideológicos, eso hay una partecita de la minoría que consigue trabar incluso el debate sobre esto en el Parlamento y en el país.
Bueno, últimamente contando como aliado nada menos que al presidente de la República, Tabaré Vázquez, sí, que sí, advierte sí, que vetará una ley de este tipo. También fue una posición similar la del doctor Jorge Valle en el periodo de gobierno anterior, ¿no?
Sin lugar a dudas.
Entonces, ¿qué dicen los otros integrantes de la mesa?
A mí, por alguna razón, supongo de prejuicio, no me invitaron a firmar, no recibí el mail y recibo muchos mails, pero de todas maneras no hubiera firmado, entre otras cosas porque yo no he violado la ley 9763, no la he violado porque ninguna de las características del delito yo he participado en ninguna de ellas, ni acompañar a alguien a ni promover ni financiar, aún ni conocer directa y personalmente. De modo que
imposible. En ese sentido sos un caso realmente raro. ¿No has conocido mujeres que hayan abortado?
No, señor, no he conocido mujeres que han abortado. Y si las conozco, no sé que hubieran abortado. Pero también quiero decir que, lo dije en la tertulia anterior, creo que estamos ante una pieza de legislación que ha perdido vigencia y que la sociedad se tiene que dar el debate. En segundo lugar, creo que en algunas consideraciones, no las del documento, que es muy escueto, y por lo tanto no dice cosas fuera de lugar, no es que desde hace 70 años tenemos una ley anacrónica. La ley del año 38 era una ley moderna. Era una, es decir, anteriormente a eso, directamente el aborto era considerado un homicidio liso y llano. De modo que,
y lo que la ley hizo en aquel momento fue abrir algunas puertas.
Fue una ley de, digamos, en términos comparativos históricos, y por eso es tan importante poner en contexto las cosas que se dicen y que se piensan, fue una ley de despenalización, porque la propia ley tiene algunas referencias a circunstancias que constituyen atenuantes y eximentes, y no soy experto en derecho penal, simplemente un lector con algunos años en los temas de la legislación penal, que además me parece muy importante. Y en tercer lugar, me parece que el razonamiento de que la ley no es apropiada no va por el lado de que todos y todas somos la mujer de 20 años procesada, y que todos y todas somos delincuentes, no creo que defina bien lo que pasa. Por lo tanto, no obsta a que diga que me parece que la ley es inapropiada, que el país tiene que darse un debate, no integro ningún grupo de lobby, y me parece que hay una suerte de visión de que en realidad hay unas palancas impresionantes. No, es el proceso del debate de las sociedades modernas. El tema del aborto ha estado en todos los debates políticos de los países modernos en los últimos 25 años. Algunos escuchas de la radio hoy de mañana se lo recordaban a Emiliano con historias que se remontan a la década del 70 en Francia. Y
en definitiva, tu discrepancia está con este procedimiento. Tú no firmarías esta carta.
Yo no firmaría esta carta por razones personales y por razones de convicción, pero sí quisiera participar de un gran debate nacional y diría, de los argumentos que escuché, porque seguí con mucha atención el debate en el Senado, que luego quedó trunco por razones completamente uruguayas, la elección de temarios que pudieran tener más o menos impacto en términos y en tiempos del doctor Jorge Valle, me parece que de los que escuché decir cosas más sensatas fue al senador Eleuterio Fernández Huidobro.
De todos modos, yo creo que la carta...
¿Cómo será la cañada, no?
Y el texto no apuntan tanto a buscar a las personas que caigan dentro de las figuras jurídicas que allí se mencionan, sino, bueno, aprovechar la volada de esta situación, para mí, terriblemente dramática, y más que absurda, totalmente injusta, de una muchacha joven que está presa por haberse practicado un aborto, y justamente impulsar de este modo, quizá, yo diría que hasta ingeniosamente, el debate y la discusión sobre el tema. Y quiero insistir en la injusticia de este procesamiento, porque se me puede decir, bueno, ¿qué injusticia puede haber allí donde se aplica la ley? La injusticia es brutal, porque es una persona en miles que cae en una redada por una situación algo absurda y algo ambigua que motivó una denuncia, sabiendo que en realidad la práctica de abortos no se persigue o prácticamente no se persigue en el Uruguay. Entonces, es una verdadera injusticia que exista una ley que en general no se aplica y que de repente alguien cae en la redada y se le aplica una ley. La ley va en contra del sentido común de la mayoría de las personas, porque la mayoría de las personas, si bien creo que no se practica abortos, acepta esta posibilidad y por lo tanto existe un mercado ilegal, clandestino, negro, un mercado que discrimina a los pobres, como todas las prohibiciones, ¿no? Transforma la pobreza en delito, pues la prohibición de las drogas, la prohibición de tomar alcohol en la calle y de vender bebidas alcohólicas en comercios después de las 12 de la noche, es son normas contra los pobres, porque la gente que tiene plata no toma en la calle y si quiere salir de su casa va a un bar, a un restaurante, a cualquier lugar que esté abierto a tomar. Los pobres son los que no pueden. Pasa lo mismo con los abortos. Las personas que tienen plata van con médicos capacitados a clínicas con condiciones de higiene apropiadas y corren riesgos mínimos, los naturales de una intervención quirúrgica. Los pobres no, corren riesgos terribles permanentemente. Y bueno, yo creo que es hora que la clase política uruguaya, que francamente en general me deja bastante que desear por su falta de valentía, por ir atrás del conservadurismo natural de una sociedad mesocrática
vieja
que tiende a no... claro, la gran mayoría ya pasó por esto. Incluso hasta la gente que abortó ya pasó por esto, ya zafó. Entonces, claro, es muy difícil. Claro, tampoco es un tema top de la agenda. No es que para la mayoría de la gente que está a favor de legalizar el aborto, creo que nadie está a favor del aborto, ¿no? Se está a favor de legalizar el aborto. No es el tema principal del Uruguay, hay otros temas principales. Entonces, ir en contra de ese conservadurismo, que quizás sea de una minoría, es una medida arriesgada. Los políticos no tienden a arriesgar mucho, siempre están pensando en los votos, en los posibles castigos futuros. Yo creo que los buenos políticos no son los que van atrás de la opinión pública, los buenos políticos son los que van adelante y tratan de convencer.
Yo digo una cosa, creo que es muy figurado, muy figurativo, o en sentido figurado, mejor dicho, está dicho, yo infringí la ley y todos infringimos la ley. Naturalmente lo que está tratando de generar el texto no es, yo no me encuentro en ninguna de estas circunstancias, aunque sí conozco gente.
Esa podría ser una pregunta, si efectivamente todos los firmantes de manera real estaban involucrados en lo que ellos confiesan.
Yo voy a decir mi situación, conozco gente que ha cometido aborto, es decir, y naturalmente me callé. En ese sentido debo decir, ahora no estoy en ninguna de las otras circunstancias, no financio, no me lo hice, no me lo haría, etcétera, no acompañé a ninguna mujer a hacérselo, etcétera, pero sí me parece que lo lindo de este mecanismo es que la sociedad civil, ante la falta de liderazgo y ante la falta de visiones de los estadistas que tiene el Uruguay, como hace muchos años no lo tiene, la sociedad civil lo que ha hecho es organizarse. Yo me considero hoy una persona con convicciones políticas, pero sin militancia política. Y me pareció que está bueno que la sociedad civil, como pasa en los países más avanzados, cuando los políticos no deciden hacer las cosas, siempre hay fuerzas en las sociedades que impulsan los cambios. Y esta me pareció una linda medida, y creo que además...
¿Pero qué puede hacer? ¿Qué efecto puede producir?
Yo creo que el efecto que puede producir es mostrar a la gente de que va a haber muchísimas personas de que quieren discutir este tema, y que no podemos seguir tapando los ojos, los oídos y la boca ante un tema que es una realidad social, y que de última me parece que llegado el momento, incluso yo creo que hasta se podría presentar como iniciativa popular, digamos.
Pero quiero decir, lo que esta carta con la firma que recoja pretende demostrar es que la ley tal cual rige no tiene sentido, porque a ustedes, sí, los firmantes, no los va a procesar la justicia. De hecho, no va a pasar eso. Ese es el desafío, digamos.
Exactamente. Y de alguna manera también mostrar la solidaridad y la irracionalidad, no del juez que aplica la ley, no del médico que denuncia, porque esto es todo un debate, sino de la persona que, como muchas otras, como muy bien decía Daniel, muchas otras, se ha practicado el aborto. La única diferencia es que esta no pudo huir y la pescaron.
Uno de los tantos mensajes de la audiencia, mirá, Connie, dice Jorge por el 095-000-810, sorpresa, 100% de acuerdo con Conrado.
No, esas cosas, digo, justamente a mí me parece que es interesante ver que por encima de las discrepancias tenemos algunas cosas que en la esencia estamos completamente de acuerdo, todos los que estamos en esta mesa. Y es que ese debate se tiene que dar, más allá del interés directo y legítimo. Es porque es una regla de la convivencia. Yo creo que inclusive se enraba con alguna de las cosas que Emiliano conversaba con Carlos Romay más temprano, antes del comienzo de la tertulia, por el tema de la integración de la sociedad uruguaya. Y ahí sí suscribo las referencias de Daniel a un sistema que lo que tiende es a perpetuar situaciones de marginación y pobreza que de todas maneras hay que procurar sortear. Pero en todos los casos mi enfoque es que la sociedad tiene modos alternativos a favor de la vida, y que digamos, ese sería objeto del debate o de la discusión en otro momento. Las soluciones a favor de la vida incluyen además la vuelta a discutir sobre la adopción y los derechos, las posibilidades que la sociedad ofrece a las personas que nacen de criarse en hogares con amor y con buenas condiciones de educación y vida.
Sí, yo creo además que aquí en esto hay una situación que es un poco, tiene un paralelismo raro con el caso reciente de la excarcelación de los hermanos Peirano, ¿verdad? Claro, porque por un lado se da al revés, como señalaba Daniel recién, que hay situaciones que por un lado afectan una enorme cantidad de gente, y que en el caso del encarcelamiento sin condena, en la enorme mayoría de los casos no se les aplica el sentido criterioso, es decir, una persona no puede estar indefinidamente presa mientras la justicia no se ha pronunciado sobre su caso. Y en algún caso sí se tiene en cuenta esto. Entonces, hay recursos para ir hasta la Corte Interamericana, a plantear el tema, hay un pronunciamiento. Entonces, de alguna forma, algo que es justo se vuelve injusto, ¿verdad? Se vuelve injusto en la medida que hay otra enorme cantidad de casos en los cuales no se aplica ese criterio, por un motivo económico, básicamente, y también de incidencia sobre los medios. Aquí pasó al revés, ¿no? Hay una situación en que, bueno, pero que en definitiva lo que está de acuerdo con la ley en realidad es tremendamente injusto porque esa ley no se aplica en términos generales. Y hay otro paralelismo. ¿Por qué pasa esto también? Bueno, porque en realidad la ley en Uruguay, lamentablemente, muchas veces, no siempre, se aplica en función de la cara del infractor, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a confrontarnos con eso, saquémosle algo positivo. Aquí hay una cantidad de figuras públicas conocidas, por supuesto, algunas mucho más que yo, hay gobernantes, figuras de varios partidos, que dicen, bueno, si se va a aplicar la ley a cara de perro, tendrían que procesarnos también a todos nosotros. Enfrentemos al país con esta realidad, de que hay una persona de repente sin recursos, desconocida, que marcha presa porque le tocó estar en el lugar inadecuado, y habemos otros que, porque por el hecho de ser conocidos, a otros no nos van a procesar. Bueno, no habría que arreglar esto y entrar a la discusión, terminar con el paternalismo brutal, que significa decir, algunos temas no los podemos discutir con la gente, porque la gente no va a entender, no vamos a meter en discutir dónde empieza la vida, dónde empieza la persona. Mejor hagamos como siempre, que a los que estamos en esta situación privilegiada no nos va a tocar ir presos. En todo caso irán presos los pobres. Esto es lo que hay que terminar.